Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo venimos a otro país, Cataluña. Un país con cantidad de situaciones de represión, de luchas, de resistencias. Y hoy vamos a hablar con Óscar Murciano, que es secretario de Acción Social de la CGT de Cataluña. ¿Lo he dicho bien?
Sí, así es.
Mira, para nosotros, para las gentes de Baladre, en general, las radios comunitarias, nos interesa mucho algo que nos pilla muy a menudo de medio lado, ¿no? Que es la represión laboral. Es decir, a veces sí, pero casi siempre no. ¿Cuál sería el momento, ¿no?, que estáis atravesando, ¿no?, en las luchas, digamos, sindicales, en este tema de la represión?
Bueno, la lucha sindical comporta varios niveles de represión. Hay dos puntos principales, que es la represión que ejercen las propias empresas, la propia patronal, que la vivimos a diario. Es una situación muy homogénea en todo el Estado, que es, pues bueno, cuando, sobre todo a partir de ciertos sindicatos, que se traduce pues sobre todo pues en cuando el empresario pues tiene una noticia de que se está organizando los trabajadores en un sindicato como el nuestro, con un historial de combatividad que ya conocen perfectamente. Digamos que tienen como una especie de protocolo de actuación muy rápido, que es antes de que se implante la bicha, entonces mátala antes de que se haga fuerte. Y entonces, pues lamentablemente, pues es una situación que vivimos, es parte del día a día, los despidos de compañeros, compañeras, cuando se hace público su deseo y su facultad de organizarse en la empresa, en el sector, a partir de la CGT, en nuestro caso.
Pero claro, la CGT, este programa se escucha en Argentina o en Uruguay, estaría bien, ¿no?, que ubiques, ¿no? O sea, sí. ¿Qué es la CGT aquí en Cataluña y en el Estado español?
Sí, la CGT actualmente pues es un sindicato, la del Estado español, es un sindicato anarcosindicalista, el sindicato de este tipo más grande en principio que hay en el mundo. Y bueno, pues no, aunque compartamos siglas con otros, como podría ser la CGT francesa o la CGT argentina, en realidad es una compartición de siglas, y nada más, porque nuestra filosofía pues se basa en raíces libertarias y las históricas que han caracterizado al movimiento anarcosindicalista.
Comentabas que normalmente la patronal, cuando aparece la candidatura previa a unas elecciones, ¿no?, cuando presentáis una candidatura, inmediatamente ejerce una dinámica ya de despido previo a la elección. ¿Es así como lo hemos entendido?
Sí, hay el momento, digamos, que nosotros cuando entramos en un sector o en una empresa, pues el inicio pues es la base a partir de la cual luego se va haciendo la extensión entre toda la clase trabajadora que hay ahí, y que luego se organiza en nuestras siglas, que son, bueno, en principio nuestra forma de actuar está basada en la confrontación y no en la concertación, y esto es conocido. Por lo tanto, la mejor manera para una empresa de librarse de una plantilla organizada en base a un principio de lucha de clases y de confrontación, pues es acabar antes de que esa semilla germine y cree pues una planta con raíces profundas que se haga muy difícil de sacarte luego. Por lo tanto, actúan de forma generalizada y fulminantemente con los despidos de compañeros y compañeras, para lo que después pues hacemos solidaridad, etcétera, pero el mal ya está hecho. Muchas veces consiguen el resultado que ellos quieren, y por eso de esta manera pues actúan, ¿no?
Días atrás, en Galiza, otro territorio, una pasaba por allá y una compi tuya de CGT, de telemarketing, me hablaba de cómo una compañera suya de repente estaba embarazada y ya la habían amenazado de despido, ¿no? O sea, es decir, que el mundo precarizado aún más, aún es mayor, ¿no?, la represión.
Sí, porque también tienen más armas para usar contra la persona que está pues en condiciones de inseguridad de contratos, que un contrato que te va a vencer. Entonces la represión pasa a ser más disimulada, porque simplemente se traduce en una no renovación de un contrato, en un a ver si te voy a cambiar el turno, en un pues empezamos a producir lo que le llaman expedientes disciplinarios. Hay una vía de despido que es a partir pues de indisciplina del trabajador reiterada, etcétera, que tiene un protocolo, y lo van aplicando. Aunque está todo inventado, en el Estado español la facultad de ser juez y parte es de las empresas, las propias empresas. Luego eres tú el que tiene que ir a un juzgado a demostrar que todo eso es falso. Pero ellos ya han conseguido pues la fase que ellos quieren, ¿no? Que de momento tú estás fuera. Y ahora,
¿es parecido a eso de que la policía siempre su palabra tiene, ¿no?, en lo civil y en lo penal, ¿no?, en lo laboral también? O sea, la patronal primero lo que plantea es y después tú recurres.
Sí, ellos la parte de decisión de lo que sería un procedimiento disciplinario no es que la patronal dice esta persona ha robado, entonces va a un juez que diga si ha robado o no ha robado, y entonces a partir de ahí, de esa supuesta imparcialidad, pues tiene un recorrido diferente. En este caso, en el caso de la legislación española, es la empresa dice tú has robado, yo te sanciono, y se genera la ejecución de la sanción de forma automática sin pasar por juzgados. Luego es el trabajador el que, una vez ha recibido, digamos, el castigo, y que puede ser el propio despido. El despido puede ser para sindicalistas, para cualquiera, puede ser a cualquier efecto. Pues tú te encuentras en la calle, y entonces por lo que tienes que pelear es por decir que todo aquello era mentira, y eres tú el que tienes que buscar pruebas que muy a menudo son complicadas de encontrar, de forma que se revierte perversamente el funcionamiento a partir de, pues bueno, es un poco la tradición que ha habido siempre del empresariado español en este país, pues del caciquismo y de esta es mi empresa y aquí la ley soy yo.
Estas semanas atrás Pandora lo han cerrado, el segundo Pandora, ¿no? Era un ataque directísimo al anarquismo, a toda una cultura, ¿no?, que tú expresabas en lo social, en lo sindical. ¿Cómo lo habéis vivido?
Bueno, esto se ha vivido desde el minuto uno como lo que es, ¿no? Un poco a raíz del 15M, de movilizaciones masivas en las cuales quienes se solía identificar que estaba detrás pues eran movimientos pues que ya tenían una cierta capacidad de organización desde la base, etcétera, y ligados al anarquismo y a sectores libertarios, pues desde el poder, y eso ya lo dijo Felip Puig en una rueda de prensa, apuntó directamente pues hacia este sector social. Y después pues lo que se ha hecho pues es la implementación de este del concepto del enemigo, ¿no?, el enemigo interior, que es muy útil pues cuando tú estás haciendo una política de recortes sociales, criminalizar las protestas en base a que aquí hay un enemigo que está realizando supuestos actos violentos, Básicamente porque es su naturaleza, como así en las manifestaciones que hay en la hemeroteca, pues se hace, ¿no? Se produce una disociación entre lo que es el hecho de la protesta y por qué se está protestando, al cómo se está protestando y después, sin ningún tipo de problemas, a inventarse pruebas y entramados, como fue el caso de la Operación Pandora. La Operación Pandora, la mayor operación antiterrorista que ha hecho los Mossos, construido en base a grupos inexistentes, los grupos anarquistas coordinados que hacían atentados que no existían, con bombas que no han existido absolutamente nunca, y para los que en los registros que se hicieron en numerosos ateneos y centros sociales de Cataluña, pues aportaban como pruebas pues la existencia de libros de ideología libertaria, el hecho de que ordenadores estuvieran encriptados con métodos de seguridad, porque ya todo el mundo es consciente de que está siendo monitorizado, se consideraba eso como una supuesta prueba, y ha sido tan zafio el montaje que incluso la propia Audiencia Nacional ha sobreseído todos los casos de todos los compañeros y compañeras que han pasado por estos procesos, porque en ningún momento la parte policial aportó prueba alguna que sustentara una fabulación construida sobre la nada. Entonces, pues bueno, digamos que hasta su propio sistema denegó esta parte por ser demasiado exagerada. Lo cual no quiere decir que este sistema no nos tenga ganas. En ningún momento hay que legitimar el procedimiento judicial existente, porque una vez nos hayan dado la razón, porque haya sido algo tan exagerado que no tiene ninguna sustentación. Simplemente la próxima vez será más elaborado.
Volvemos al mercado laboral, las relaciones. Un mapeo. ¿Cómo está Cataluña, el mercado laboral?
Bueno, pues el mercado laboral, el propio nombre ya lo dice, ¿no? Mercado, el tratarnos a nosotros como una mercancía para la producción. El mercado laboral pues está cada vez más precarizado, se ha producido aquí se ha realizado una reforma laboral en el 2012 que ha destrozado, ha desregularizado las condiciones, ha puesto en una situación de ventaja desde el punto de vista legal al empresariado. Respecto de lo que serían mecanismos de solución pactada de conflictos, que podría ser una ley no equilibrada, porque nunca ha estado equilibrada, pero sí con ciertas medidas de protección o de exigencia de rigor en los procesos que iniciaran las empresas, etcétera, tal. Todo eso se vino abajo con la reforma laboral de 2012 y lo que estamos viendo ahora pues son los efectos del cambio realizado, que se está traduciendo pues en una caída de derechos laborales, en un incremento de la informalidad en el trabajo a destajo, los falsos autónomos que están trabajando para empresas sin ningún tipo de derechos y sobre todo pues bueno, básicamente lo que llamábamos antes la precariedad, antes de la crisis, que era tener un salario de 1.000 euros por una jornada completa, ahora es literalmente un sueño una vez acabas en el paro e intentas encontrar trabajo. Entonces la situación a nivel laboral es muy dura y lamentablemente no se está traduciendo en el incremento de la conflictividad que nosotros quisiéramos.
Eso significa alianzas, relaciones. Después del 15M sale la PAC con mucha fuerza, como una marca de identidad. Ahora dicen que el momento no es tan boyante, pero la verdad que de Cataluña se sabe poco. Hablan de una PAC especial muy potente en Sabadell. ¿Cómo están vuestras relaciones con todos estos sectores sociales, en concreto con este tipo de espacio de autoorganización?
Bueno, la relación, no hay una relación directa con la PAC, aunque esto lo contamos, lo tenemos muy, muy asumido, que una característica de parte de nuestra militancia y en general de la militancia en general es la multimilitancia. Es decir, tenemos un secretario general de esta PAC que me acabas de contar, pues bastante activo en esa zona, secretario de Sabadell concretamente, y tenemos pues compañeros que están participando en este y en otros espacios, con lo cual la relación que hay es de permeabilidad y de un tratamiento normalizado en el funcionamiento de ahora necesito que estemos aquí, ahora nosotros necesitamos que nos echemos una mano en esto. Ya tenemos la sección sindical de, por ejemplo, de la CGT en HP, que cada año hace recogida de, pues de alimentos y de recursos para todas las PAS de su zona, del Vallés Occidental, y entonces para generar el apoyo este directo que tiene que haber entre solidario, entre trabajadores y tal, pues entonces lo hacemos son como formas de actuar naturales, que salen naturales, y es esta situación la que hace pues que se, pues bueno, te vayas encontrando en todos los espacios de lucha y se producen las colaboraciones de forma de forma tan normalizada como el hecho de beber agua. Es una situación así muy simbiótica, pero que no necesita de unas reuniones al alto nivel de dos organizaciones que tal, sino que simplemente llamas a tal que tal, que conoce a tal, y este tal consigue lo que tú necesites de ti, y se produce esto en los espacios en los que hay cuanta mayor confianza, digamos, y afinidad hay, mayor es la esto. Hemos visto, por otro lado, y esto es bastante conocido también, que parte del tejido de movimientos sociales han apostado por la vía institucional como parte de conseguir una cierta implementación de objetivos políticos o sociales, y eso pues nos ha distanciado un poco con ciertos espacios, porque empezamos a ver que ciertos espacios no son todo lo críticos que debieran, porque el posibilismo entra. Muchas veces no es que tomes el poder, sino que el poder te toma.
El poder te toma, la casa del amo, que dicen. Oye, tenéis una publicación que es la de mayor tirada en catalán, el Catalunya, ¿no?
Bueno, no es el que tiene más tirada, es el más antiguo, con el que tiene mayor historia, que está activo pues desde el 1937, es el que sigue en activo y que tiene la tirada que tenemos pues son unos 15.000 ejemplares mensuales, tanto de artículos de opinión, sobre todo enfocados al tema de sindical, pero no únicamente sindical, porque nosotros entendemos lo sindical como lo sindical y lo social, y entonces tanto se dan espacios para una cosa como la otra. Y bueno, pues es ampliamente difundido pues en Ateneos, en Casals y etcétera, aparte de ser enviado a toda la afiliación, como la parte esa de, pues bueno, un poco desde el anarquismo, pues es también la formación es clave para poder tener tú la mente lo suficientemente crítica como para poder tomar decisiones propias, y bueno, pues creemos que se tienen que apostar por estas vías.
Catalunya que complementa más herramientas de comunicación, tenéis aquí como CGT en el país.
Bueno, a nivel confederal, a nivel estatal, pues hay un canal de televisión, El Rojo y Negro, que también pues está difundido a través de internet en directo, con diferentes reportajes así en directo, y salen en una televisión de Madrid, que ahora en principio tiene que ponerse también en Telepuncat, que es una tele, bueno, en principio cooperativa y también pues del entorno. Y a nivel, bueno, sobre todo, pues como todo el mundo, pues estamos mordiendo en las redes sociales, que es el punto este de decir tú eres el amo de tus medios y no necesitas intermediarios con intereses económicos para conseguir una cierta difusión de tu mensaje, y ha democratizado, bueno, ha popularizado mucho el punto de poder tener un medio de comunicación sencillo, directo, en el que tener. Hay otros compañeros, la sección sindical de Bus, que tiene un programa de radio también a nivel de Barcelona, y bueno, se van haciendo cosas en este sentido.
Como la radio es así, escuchamos unos minutillos de música y volvemos.
Muy bien.
Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado, aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso, aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levante el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein, aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared, aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas, cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante.
Volvemos, volvemos tras la música y recordamos que estamos con Óscar Murciano, una persona que por su edad, que está bien ubicarlo, es otra generación en el sindicalismo, ¿no? O sea, en Cataluña no sé qué habéis hecho, ¿no? Pero una viene aquí y de repente ve gente de 30 y pocos, 30 y más, 40 y pocos. ¿Cómo ha sido este proceso de la CGT de Cataluña?
Bueno, el relevo generacional pues se tiene que producir básicamente por razones naturales, ¿no? Porque se tiene que producir inevitablemente. Pero sí que es cierto que podríamos decir que había un pequeño salto entre un punto de mayor entrada de afiliación nueva que no vivió pues lo que nosotros consideramos momentos históricos de nuestra organización, que fue pues el momento ciertamente un poco traumático de la división entre lo que sería la CNT de la que nosotros procedemos y que pues pasamos a esta organización por razones que no vienen al caso ahora, Pero bueno, al hilo de lo que me estás comentando, hemos hecho un estudio de nuestra base de datos, de la base de datos de afiliación. Estamos teniendo un crecimiento muy importante porque bueno, está cada vez más claro que hay dos modelos sindicales, uno que está más por una cultura de lucha y otro que está por una cultura de paz social y concertación, que digamos que ha tenido un recorrido que ya no tira más. Pero al hilo de lo que estás diciendo, por ejemplo, pues la CGT de Cataluña, el 70% de la afiliación tiene menos de 10 años de pertenencia en el sindicato. Por lo tanto, eso quiere decir que más de 10 años en el sindicato es el 30%. Es un cambio pues que te está indicando que está habiendo como un relevo por entrada de más personal y eso. En el sentido concreto de la CGT de Cataluña, cuando entró el actual secretariado permanente, pues nuestra media de edad era menor de 40 años. Tenemos otras visiones. Hemos crecido no tanto con
otra historia, otra vivencia, otro relato.
Vivencias más ligadas a otros referentes mentales, otros marcos mentales, el marco de la precariedad. La hemos vivido desde minuto uno. No, las empresas, el modelo de empresa donde se entra y la sección sindical permanece porque son grandes empresas, un modelo fordista, está en decadencia y nosotros somos el resultado de esa tendencia de cambio de modelo productivo, la informalidad, el saltar, el tener compañeros que están saltando de empresa en empresa, el haberlo vivido, compañeros, el secretario general tiene un contrato, aunque es profesor de la UAB, pero el tipo de las horas que está trabajando son muy muy pocas, otra compañera igual, estamos viviendo la precariedad y como tal estamos quizás con el marco mental más adecuado para poder entender un poco cómo darle respuestas, porque no es tampoco nada, pero los modelos industriales de extensivos de mano de obra centralizadas en grandes empresas, que sería donde el sindicalismo clásico está más fuerte, pues también es lo que se está reduciendo y lo que se está ampliando es lo otro. Si nuestro sindicalismo no es el sindicalismo de los precarios, estamos muertos, porque seríamos incapaces de dar respuesta a lo que va a ser el capitalismo y está siendo ahora.
Leía esta mañana un texto que hablaba de una denuncia con el Banco de Alimentos con el tema de campaña leche, ¿no? Es como si los... Y uno también sabe que en CGT tenéis también una lucha, ¿no?, por denunciar todo este tipo de políticas de beneficencia. ¿Cómo es la conexión, tú que estás en la acción social, de, digamos, el mercado laboral con los derechos sociales? ¿Cómo canalizáis todo este fluir de energía, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros consideramos pues lo que te decía, que la supuesta frontera que muchas veces es levantada por nuestras propias cabezas, de decir, no, estamos en la lucha laboral porque el sindicato, la empresa, tal, y luego lo que se está produciendo en la calle como si fuera ajeno, como si fueran, sí, son luchas que están bien y tal, pero que a nosotros no nos conciernen, pues eso no tiene que ser así, y a la inversa. Los casos de personas que están militando en colectivos sociales y que luego entran a trabajar y se desconectan es una paradoja que a nosotros y a mí personalmente me revienta bastante, porque eso es no comprender absolutamente nada. No es comprender que cuando tú estás plantando cara a las multinacionales por toda la política depredadora que están haciendo en el planeta, es exactamente la misma cara del capital que cuando tú entras en una empresa y estás y tienes que plantarle cara también ahí, porque esto es una frontera directa, ¿no? A nivel de lo que serían los derechos sociales, pues estamos o intentamos participar en todo lo que sea pues estar en esa reivindicación y realizar la bidireccionalidad de traer a los centros de trabajo lo que sería las problemáticas sociales, como estamos intentando en todas las empresas. Esto no lo hace para nada otro tipo de sindicalismo que claramente dice esta no es nuestra guerra y tal. Nosotros lo metemos para que digas, oye, tú que estás aquí trabajando aquí, está pasando todo esto, se va a hacer una manifestación por tal asunto, nos estamos jugando estos derechos para vehicular lo que sería pues la comprensión de que la clase trabajadora no acaba en cuanto que trabajo, sino en cuanto que clase. Por lo tanto, tienes que moverte para allá. y a la inversa también. Estamos intentando también una política de lo que sería pues explicación, de una mayor interpelación de lo que serían los colectivos sociales, para decir si no hacéis la reflexión de cuando entro en el trabajo tengo que crear el mismo conflicto y organizar el conflicto de la misma manera que lo estás organizando en tu barrio, pues es que no hemos entendido nada.
Pero claro, vosotros habéis entendido tanto que estáis en la puntita, ¿no?, de la diana, ¿no?, de 27 y más, 27 y más. El Mengol, otra gente, le sube la temperatura y cómo protegerse. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque este es un tema que está en boca de muchas y es bueno, ¿no?, mostrarlo, ¿no?, explicarlo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. A nivel de contexto, podríamos decir que en el Estado español se está atacando a todo lo que se mueve. Eso podría resumirlo. Entonces, cuando intentas poner un caso concreto, tienes que decir, bueno, ¿y por qué está pasando esto de aquí? Bueno, está pasando por esto concreto, pero en general están atacando a todo el mundo que se mueve. Y a cada uno que se le mueve se le aplica un protocolo, pues con ligeras variaciones, etcétera, pero al fin y al cabo es eso. A nivel sindical, después de las huelgas generales que hubo una represión salvaje a nivel general de todo el Estado español, donde se pasó de prácticamente no haber nunca acusaciones penales contra participantes en huelga, etcétera, pues a tener en un año pues 600 a nivel de todo el Estado con peticiones pues de muchos años por el hecho de participación en huelgas y luchar por los derechos sociales. Ahí pues sufrimos bastante. Determinados colectivos también han recibido su dosis de represión. El movimiento anarquista pues ha recibido la suya. Lo que serían el movimiento Abertzales en otro contexto pues han recibido también lo suyo por tener pues bueno, pues por determinadas ideas, pues entonces cada uno ha ido recibiendo más o menos su dosis, ¿no? Bueno, tenemos también, hay otro colectivo que está plantando cara y en Cataluña pues ha tenido una cierta incidencia en bastantes ocasiones de forma decidida, que es el estudiantil y el entorno sobre todo universitario, que tiene una cierta capacidad pues más fresca, como con más energía, y eso pues se suele ver cada vez que hay alguna huelga al respecto. Entonces les tocó a ellos. 27 y mes, bueno, estamos hablando de 27 personas que están recibiendo una acusación penal de entre 11 y 14 años cada uno.
Que les piden de cárcel.
De cárcel, sí, sí. Por un homicidio son 10 años y medio. Es decir, están por haber realizado unas protestas, en este caso una tancada, un encierro en un rectorado. Las diversas penas acumuladas que les están poniendo pues eso, se están jugando entre 11 y 14 años de prisión, 500.000 euros de multa por supuestos daños alegados en el juicio y una pena de no pisar la UAB durante 5 años, que en el caso de nuestro secretario general, uno de los imputados, pues le supondría, aparte de la pena, etcétera, pues el despido de su trabajo precario. Entonces, este es el panorama que nos encontramos. Fue un encierro por un incremento de las tasas de un 66% que se produjo en el 2013, y los estudiantes decidieron encerrarse con el apoyo de profesorado, etcétera. Ese encierro no consiguió sus objetivos y pasado un mes pues salieron pacíficamente sin más, aunque ya estaban preparados los Mossos para hacer un desalojo violento de todas las personas. Pasa un poco el tiempo y llega el equipo del rectorado de la Universidad Autónoma, en este caso liderado por la ex vicerrectora Silvia Carrasco, de una destacada militante de Iniciativa per Catalunya Verds, un supuesto partido de izquierdas con mucha sensibilidad social, y entonces se presentan los Mossos con un listado de nombres y DNIs, entre los cuales está nuestro secretario general, 25 alumnos y...
Pero vamos a parar. ¿Quieres decir que esta mujer es la que, como rectora, da la lista?
Como vicerrectora.
Hace la directoria, como vicerrectora.
En la Universidad Autónoma y en las universidades es bastante común pues que se produzcan ocupaciones de rectorado. Esta era una más y según mucha gente, pues de las más tranquilas que ha habido en la Universidad Autónoma. Pero pasado un tiempo, pues se van para allá. ¿Y por qué escogen a 25 trabajadores a un trabajador de la, del, de la universidad y a Armengol Basiot. Los 25 estudiantes son, acogieron a dos personas por facultad. Había una coordinadora de asambleas de facultad y cogieron a dos personas de cada uno. Cogieron al trabajador del PAS, que es delegado por un comité de empresa, porque el comité de empresa dio apoyo al encierro. Cogieron a Ermengol Basiot, porque la CGT en la UAB estuvo manteniendo una política de destapar casos de corrupción del rectorado por el uso de empresas para favorecer sus intereses, estuvo combatiendo todas las políticas neoliberales que se aplicaron en la UAB y se convocaron las huelgas a tal efecto y fue, digamos, la piedra en el zapato, la sección de la CGT, del rectorado de la UAB en su política de recortes y de privatización de beneficios. Entonces, lo que tenemos aquí es la operación Vendetta del equipo del rectorado, que durante este tiempo ha tenido gente que les ha puesto las cosas difíciles y han ido a por ellos. Han ido contra
la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sí, la Universidad Autónoma de Barcelona era había un cambio de rectorado, pero el rectorado anterior era business friendly, era la universidad, el rectorado de que facilitaba la entrada de las empresas en la universidad, negocietes diversos y una política pues de privatización descaradísima de todo el mundo estudiantil. Entonces se produce esto, se seleccionan estas personas representativas de cada facultad que plantaron cara en esa huelga, el del sindicato que fue su piedra en el zapato durante este proceso y uno del comité de empresa porque dio apoyo a ese rectorado. Y con todo esto la vicerrectora plantea un relato delante de los Mossos por el que dice que hay un entramado criminal en la UAB formado por la CGT, las coordinadoras de asambleas de facultad y el sindicat de estudiantes Països Catalans y que este entramado estaba dirigido por unas cabezas pensantes que se encargaban de hacer diversas acciones con un único fin que era el de desestabilizar la institución y hacerla ingobernable. En esta estructura, pues dentro de la cúpula pensante, criminal y mentes intelectuales que dirigían, digamos, a estudiantes zombies que les hacían caso en hacer acciones violentas por todo el campus, pues está nuestro secretario general. Así que nos encontramos con que la vicerrectora puso un montaje político con el objetivo de reprimir a lo que sería la disidencia en el campus.
Sin olvidarnos de que esta mujer viene y es de un ámbito político, dice ser de izquierdas.
Sí, dicen ser de izquierdas. Curiosamente, los de izquierdas a veces cuando se ponen a dar clases de orden son los peores.
Claro, tenéis memoria aquí, además tenéis experiencia, ¿no?
Sí, bueno.
Un responsable.
Sí, ¿no? Sí, recordamos al señor Saura, también otro de izquierdas de Esquerras de Debo, de izquierdas de verdad, que se encargó de toda la represión violenta y brutal que realizaron los Mossos de Escuadra durante los procesos de protestas contra la implementación del Plan Bolonia, un plan de la Unión Europea para privatizar las universidades y bueno son estas situaciones que tienes que ir viviendo y en la cual pues en este caso concreto pues pusieron la pelota en la línea de gol para que Fiscalía, en lugar de hacerse pues un montaje de los muchos que realiza, pues solo tenga que chutar a portería y marcar a pelota vacía, porque en este caso todo el montaje no lo hizo la propia Fiscalía como nos tiene acostumbrados, sino que simplemente dijo yo no sé nada, aquí me ha venido alguien con una lista y me ha explicado una cosa y creemos que aquí pasa algo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Se han asustado, tanto la UAB como la denunciante, como muchos, ante la magnitud de las penas que ha pedido el fiscal, que es una locura lo que han pedido, y han hecho diversos pasos como retirarse de la denuncia particular, etcétera, pero ya el trabajo sucio ya estaba...
Claro, porque la fiscalía se supone que si le cuentan un delito, ¿no?, dícese, ella ya tiene que llevar adelante, por conocimiento de un supuesto delito, un proceso, ¿no?
La fiscalía puede tirarlo adelante o sobreseer el expediente diciendo pues que esto es una invención, porque claro, no se puede hacer un juicio por cualquier persona que diga...
Pero por Pandora, por ejemplo.
Sí, entonces ellos pueden tirarlo adelante, pero el juez puede decir, aquí no hay motivo para hacer un juicio oral, pero el encargado de esto, el juez encargado de esto, pues ha abierto juicio. Con lo cual estas personas van a jugarse situaciones muy graves. ¿Qué más nos estamos jugando con estos procesos? Los procesos habitualmente, pues no necesariamente, a veces sí, que se lo pregunten a Alfon, a veces van a por una persona y la destrozan y se encuentra con sus huesos en la cárcel el tiempo que haga falta, pero otras veces lo que se busca es un escarmiento, y es decir, pues bueno
ejemplarizar, no te muevas,
sí, o que no lleguen a pisar, podría ser que no llegaran a pisar la cárcel, pero sí con cierto reconocimiento de culpabilidad de que aquello no estuvo bien hecho. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de coger todo eso, soltarlo dentro de todos los estudiantes y decirles, estos han salvado por poco, pero al siguiente que lo intente, ya sabéis lo que os toca. Entonces, ¿qué está pasando? Estás hipotecando, dependiendo del mensaje que estemos dejando de este proceso, estamos hipotecando las luchas estudiantiles y sindicales, porque aquí lo que ha habido también ha sido una represión de nuestra acción sindical, para el futuro. A ver quién es el guapo que se pone a hacer otro rectorado. Después de otra ocupación del rectorado, después de un precedente que te deje en el filo de la navaja.
Y entonces, ¿hay ya fecha? ¿Qué tienen en estos momentos planteada la CGT y colectivos sociales sobre este hecho, como otro más, pero de una gran gravedad?
Bueno, todavía no hay fecha porque tiene que ponerlo el juez más adelante, no sabemos cuándo es, eso es una incertidumbre. Lo que podemos decir por parte de este sindicato es que ya nos hemos cansado de aguantar, estamos ya bastante hartos de tener que aguantar represión por todo esto, y que vamos a dar respuesta, que la respuesta será proporcional a lo que nos estamos encontrando, y que vamos a hacer una dinámica de presión y de coger esta salvajada, ponerla en la calle, ponerla en todos los medios de comunicación y señalar los culpables. Y vamos a señalar a los culpables, que tienen que dar explicaciones y tienen que dar pasos adelante para que esto se cierre de la manera satisfactoria, que no puede ser otra que la absolución y el cierre de este juicio de la manera que sea, porque a nosotros no se nos va a juzgar por hacer la acción sindical justa y la defensa de los derechos que nosotros consideramos, y si nos reprimen por luchar, luchando responderemos.
Pues con esto nos quedamos. Óscar Murciano, CGT Cataluña. Oye, un encanto.
Venga, igualmente.
Hasta la próxima, Jul.
En el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado, hay una fábrica pequeña pero inmensa, y un viejo sabio que sobrevive porque piensa.
Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras, el mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos, todos los minutos que se pierden por ahí los puedes recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes en momentos amargos, y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela.
Porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera.
Pueden pasar los años,
pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño, es inmortal como los santos. Sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero.
Es en eterna, cuando la quiere, que siempre vive y nunca muere. Cuando se duerme, son indefensas, y se despierta cuando la piensa. Ni las ataca, ni las defiende, las compañeras nunca se ven. Y alcanza todo lo que deseas, así de grande son las ideas. Es en eterna, cuando la quiere, que siempre vive y nunca muere. Cuando se duerme, son indefensas, y se despierta cuando la piensa.
La repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo, y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera. Porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas.
Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, despiertan cuando las pienso. Ni las atacan ni las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Que hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las pienso. Ni las atacan ni las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
Seguimos en Nosotras las Personas, un especial de represiones distintas, diferentes. A veces es un programa habitual, hoy es especial. Estamos con Saúl Jorge López. Hola, hola Saúl.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Encantado, en Coya, sí. Sitio distinto.
Sí.
Un barrio especial, ¿no? Coya, un barrio especial. No hace mucho cantabas a un barco, ¿no?, de una rotonda. Porque tú, además de educador social, desarrollas, ¿no?, desarrollas obras y te gusta el rap, ¿no?
Sí, yo llevo haciendo, desde que hago música, pues hago canciones, digamos, de activismo social en el barrio. Y sí, hace cuando fue el conflicto del barco en la rotonda de Coya, de aquí de mi barrio, hice una canción apoyando la lucha que se estaba llevando a cabo y a los represaliados Xurxo y Diego, a raíz de esas luchas que tuvieron multas y se les pidieron condenas por su activismo.
Saúl, una persona como tú, sensible, con formación, tienes que estar un poco como alucinada, ¿no? O sea, que por hacer canciones, por expresar ideas, sentimientos, reflexiones, hay a 13 personas, además de a ti, en total 14, que os tienen procesados, ¿no?, la Audiencia Nacional.
Sí, bueno, evidentemente es algo que indigna, pero bueno, ya sorprender, sí, hasta cierto punto sí, pero ya lo veníamos viendo con otros casos de represión en el arte, como los titiriteros, como la Operación Araña, que reprimía las opiniones en redes sociales, como casos de otros raperos como Baltonic. Y lo veníamos viendo, y ahora nos ha tocado a nosotros, y es así como funcionan. Digamos que tienen un filtro de determinadas, ya no solo palabras, sino formas de entender la vida y de expresarla en el arte, o en opiniones en redes sociales, o en activismo en general, y van a reprimir esas expresiones.
No les gusta, ¿no? No les gusta que la realidad de la gente precarizada, empobrecida, que sufre, salga a la palestra, se escuche, ¿no?
Claro, yo creo que no es tanto porque seas una persona en concreto, ni porque puedas tener más o menos tirón entre la gente, porque nosotros en concreto no tenemos, en internet no tenemos un tirón espectacular, ni en la calle, ni nada. Lo que pasa que es, digamos, una represión preventiva por si acaso el mensaje llega a cierta gente que está en la miseria, que está en paro, que está viviendo la injusticia que vivimos a diario y escucha determinado mensaje con la música o con el arte que les hace plantearse una organización frente a eso.
Una persona como tú, joven, formándote educador social, porque aunque no tengas el título, me consta que desarrollas actividades de educación, de pedagogía, de relación humana,
sí,
en Coya. ¿Cómo puedes sentirte, no? O sea, como persona sensible, ¿no? Ante el hecho tuyo y de los 13 compañeros, ¿no? De la represión y lo que puede ser un procesamiento, bueno, un proceso abierto, ¿no? A nivel judicial, ¿no?
Sí, bueno.
Por cantar.
Sí, sí, lo que nos hace sentir, aparte de aumentar la indignación que en cierto modo ya veníamos teniendo con otros casos, no es porque nos toque a nosotros, sino que esto es, bueno, una anécdota más, unos chavales más, pero de una larga lista. Y por otro lado es algo que es un arma de doble filo, porque por un lado nos corta, pero por el otro lo usamos nosotros, nos dan la razón de, nosotros llevamos denunciando con la música que en España la democracia es muy cuestionable, que en España hay determinadas prácticas policiales muy cuestionables, y con esto nos dan la razón. El trabajo de la Policía Nacional en este caso ha sido buscar a prácticamente chavales de entre 20 y 25 años que hacían música y una música que no les interesa.
¿Sería algo así el rap hoy en día como aquellos cantautores, las cantautoras de los años 60? ¿Es el canal de expresión de la juventud inconformista y con vivencias duras y carencias?
Sí, yo creo que el hip hop es una música, digamos, que el hip hop democratiza la música porque se puede hacer con una base musical simple, no hay que tener grandes conocimientos de música y con unos medios económicos muy, muy pobres. Entonces, todo el mundo tiene acceso a hacer este tipo de música. Y evidentemente es normal que en el hip hop, más que en otros géneros, surjan artistas reivindicativos que son precisamente las personas que están viviendo la situación de injusticia social en cualquier barrio obrero del Estado español.
Saúl, está difícil, ¿no? Vale, puede ser fácil esto de grabar, pero espacios donde poder dar a conocer, compartir esas expresiones artísticas, esa necesidad de que se conozca el producto, ¿no? Lo que quieres describir, ¿no? Que percibes, vives, sientes, no es fácil, ¿no?
No, bueno, a ver, digamos por los medios clásicos, no es que no sea fácil, es que es prácticamente imposible. Muy pocas salas de concierto importantes van a querer llevar a artistas de este tipo, si es que no tendrían un beneficio económico increíble y aún así ni siquiera. Mucha gente que aunque les diese un beneficio económico muy grande, ni siquiera los llevarían. A nosotros mucho menos. Pero bueno, yo creo que sí que hay espacios, hay centros sociales ocupados, hay casas del pueblo, hay muchos espacios que sí que nos permiten dar un mensaje en esos sitios, tanto a artistas del rap como a cualquier tipo de artista popular.
Entiendo que son vuestros espacios, ¿no? Tenéis que a la vez generar lugares donde poder relacionaros, mostrar, construir realidades, ¿no? O sea, los centros sociales, los colectivos, bueno, que vecinales son los huequitos, las rendijas que os quedan, ¿no?
Sí, yo creo que más que decir que nos queda, que es precisamente de donde hemos salido y donde seguimos perteneciendo. Nosotros salimos de un contexto, sea vecinal, sea en una ciudad, sea un contexto nacional, de la gente de abajo, de la gente que está viviendo la miseria y por tanto es normal que estemos en eso, en esos centros sociales, en esos colectivos de vecinos, en esos colectivos populares, que al fin y al cabo nuestra música es una parte más de ese activismo social que llevan a cabo, desde una manifestación, una concentración, un manifiesto, un panfleto, un lo que sea, una plataforma. Nosotros, la música, el hip hop, es una cara más de ese, de esa lucha social.
Saúl, no lo puedo evitar. Sé que eres una persona educadora social, que cohabitas el ámbito también de la universidad, de Ourense, ¿no?
Sí.
Y que con otras vas buscando abrir brechas en esta locura de capitalismo enfermo.
Sí.
¿Cómo percibes, no, este tipo de sensibilidad y tonalidad de colla en el ámbito de las universidades? ¿Va calando? ¿Tenéis capacidad de hacer visibles estas realidades?
Yo creo que de lo concreto que conozco yo, que es la Universidad de Ourense, sí, hacer que cale cierto mensaje. Sí, en el entorno universitario en general, en Galicia, que es lo que conozco más, sí, de hacer que cale cierto mensaje, sí. Pero bueno, también es verdad que la gente, digamos, más activa en la calle, más luchadora social, más eso, activista, está en situaciones que muchas veces, a veces sí, pero que muchas veces no son precisamente universitarios, no son personas instruidas, y en cambio sí que son luchadoras, sí que tienen la necesidad de conseguir muchas conquistas, muchos derechos que se nos han robado, y que son los más conscientes y los que les toca de primeros. En la universidad, en el ambiente universitario, sí, hay gente sensible, hay gente con inquietudes, pero bueno, yo creo que el grueso de eso, de los colectivos populares, de los colectivos vecinales, de Colla mismo, donde me muevo, no es un grueso de personas universitarias, son personas pues que de la calle, normales y corrientes.
Sensibles, la ODS, esa parroquia tan rara, tan especial, tenéis un barrio curioso. Oye, Saúl, ¿cómo está este proceso judicial de los llamados 14 de la insurgencia, raperos de la insurgencia? ¿Cómo tenéis el tema?
Ahora mismo estamos a espera de juicio. Nosotros supimos en marzo la petición de la Fiscalía de 2 años y 1 día de cárcel, además de casi 5.000 euros de multa y 9 años de inhabilitación para ejercer cargo público, para cada uno. Y ahora mismo estamos esperando fecha de juicio, que, bueno, esperamos que sobre septiembre sea el juicio. Y nada, cuando se celebre, intentaremos ir, evidentemente los acusados y todas las personas que nos apoyen, que se puedan acercar. Y nada, a mostrar que nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos, no hemos cometido ningún delito, y desde luego si lo hemos cometido es la legalidad la que está equivocada, no nosotros.
Las leyes que hay que incumplirlas cuando son injustas. Saúl, más información seguramente, por lo menos en la ODS de Colla, en la página web se podrá tener. ¿Hay algún sitio más?
Nosotros, el colectivo musical, tenemos una página de Facebook que nos llamamos La Insurgencia, y ahí hemos ido colgando pues manifiesto cuando nos pasó la citación, hemos ido poniendo pues si nos llegaban muestras de apoyo de distintas partes del Estado y distintos actos que hemos hecho, y ahí es básicamente. También tenemos Twitter, @lainsurgencia, y por ahí vamos poniendo novedades.
Pues quien quiera saber más, que muestre la solidaridad tras informarse, ¿no? Y dejar ahí huellita, ¿no? De afectos, cariños. El nuestro ya lo tienes. Nosotros, las personas, las gentes de Baladre, contigo y con todas.
Muchas gracias.
Creo que cerca tuya está por ahí Tata, ¿no?
Sí, sí.
Una muy amiga conocida tuya.
Sí, es mi madre.
Lo sé. ¿Se puede poner?
Sí, ahora se pone.
Oye, un abrazo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Tata.
Hola.
La vida que nos coloca en situaciones imprevisibles,
pues,
¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que bastante.
Estáis en la bolsa, ¿no? Luchando por la bolsa,
hoy,
¿no? Por el derecho.
Bueno, primero por el derecho al espacio verde, al que ahora tenemos, y ahora por el Centro Cultural, que este es uno de los barrios de Vigo con más actividad cultural de siempre. Y no tenemos un centro cultural, entonces, bueno, andamos de prestado siempre, y bueno, es una reivindicación que seguimos celebrando la fiesta para celebrar que conseguimos el espacio verde y para seguir reivindicando el centro cultural.
El centro cultural. Quien no lo sepa, Bosa es un, digamos, un parque muy especial, ¿no? Una reserva hasta de la biosfera ahí.
Sí.
Con su... Y hubo que pelearlo muchos años, ¿no?
Mucho, porque bueno, o sea, en medio de un barrio donde además en determinada época la especulación urbanística era bestial, vamos, o sea, se construía, claro. Es un barrio, bueno, de muchas viviendas y querían construir también ahí. Y bueno, los vecinos nos plantamos y después de muchos años conseguimos el espacio verde.
Tata, además de haber parido a Saúl, y por lo tanto tener una relación muy especial, diferente total, ¿cómo percibes esta situación de 14 personas que cantan, hijo, las famosas raperas estas de la insurgencia, ¿no? Que les hablan en la Audiencia Nacional, un procedimiento, o sea, es surrealista todo esto, es increíble, ¿no?
Es increíble, es algo realmente, yo lo cuento, yo soy educadora, soy bueno, directora de instituto, profesora de secundaria, y lo cuento a mis compañeros y gente de mi edad y tal, y es que no se lo creen al principio, o sea, hasta que lo ven tal, pero no puede ser, o sea, es algo, a ver, que las personas que hemos vivido, bueno, la transición, esta supuesta democracia y tal, durante estos años, sí que había, bueno, ciertos casos de represión, tal, pero el nivel al que se está llegando de reprimir cualquier forma de disidencia y de movilización y tal, bueno, no tanto con multas como con este tipo de procesos, es increíble, vamos.
Como madre y como formadora, como educadora, como activista vecina comprometida con COIA, con tu realidad, ¿cómo describirías este momento que estamos viviendo, ¿no? De gente joven, que le llaman joven con 30 años, con 35, con 40, pero ¿a dónde vamos?
No sé, no sé muy bien cómo describir este momento. Yo quiero creer que es un momento de catarsis, de cambio, de que algo tendremos que parir a partir de aquí, porque, bueno, la verdad que la situación está tensando la cuerda de tal manera que eso, que los chavales no se pueden ir de casa hasta edades en que ya deberían ser ellos padres, digamos, y todavía viven con sus padres. Y bueno, lo que se pretende además es que sea una juventud sin sentido crítico, sin, bueno, todo lo contrario a lo que yo he intentado en toda mi vida, tanto con mis hijos como en mi vida laboral. He intentado educar siempre para que los chavales tengan sentido crítico, para que sean solidarios. Y lo que yo veo es que lo que se les intenta es cortar todo eso e incitar a todo lo contrario. O sea, aquí un chaval que canta frases machistas o incitando a drogarse o presumiendo, de todo tipo de cosas increíbles, no pasa nada. Pero los pocos chavales que tienen sentido crítico, que se rebelan con, en este caso, con sus canciones, pero bueno, a veces en Twitter, otras veces, como sea, ¿no? Con manifestándose o con su opinión o tal, pues lo que les caen es esto. Collejas por todas partes, o sea, o multas o bueno, esto que ya es gravísimo, vamos, citaciones en la Audiencia Nacional y, bueno, que lo que se intenta es cortar cualquier tipo de protesta, de disidencia.
Como madre y como vecina, ¿qué sensación tienes? ¿Solidaridad? ¿Se acoge a Saúl y al resto de sus compañeras con cariño? ¿Qué respuestas están dando?
Sí, a ver, desde luego, bueno, aquí a nivel de barrio, absoluta solidaridad, quiero decir. A ver, el movimiento social, digamos, de Coya, a ver, Saúl, en concreto, ha nacido aquí. Claro. Es hijo del activismo social de Coya y vivió lo de la rotonda, vivió la lucha de la bouza desde pequeñito, o sea, él venía a las manifestaciones para pedir semáforos en la sillita. Entonces, bueno, realmente nosotros somos de aquí y la gente lo considera como una agresión a su propia lucha, digamos. Entonces, sí que, bueno, a nivel eso personal y de sentir calor y tal, no tenemos ninguna queja, vamos, ¿no? Y después, bueno, también llegan manifestaciones de solidaridad de otras partes, eso, de compañeros, de otras partes del Estado, de gente que, bueno, que se entera y se solidariza. A ese nivel de calor no nos falta, vamos. Lo que nos falta es justicia.
Falta mucha justicia. Elena López Lafonte, sí. Conocida por sus vecinas por Tata,
sí.
Educadora, madre y activista, persona comprometida. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, encantada.
Un abrazo y vicos, que se dice por ahí.
Vicos para vos también. Chao.
Agul.
Chao. Bye.
llámalo barrio, llámalo guero. El caso es que falta dinero, no estaba claro, el hijo de obrero tiene el futuro muy negro. Lo aprendimos desde niños metiendo el hocico en cualquier agujero. No se te caen los anillos cuando los bolsillos los tienes a cero. Mira a esa abuela de barrio cuidando a sus nietos. Esas madres a las que el caballo dejó a sus hijos medio muertos. Cambia los tiempos, pero no la droga. Pasan los años y por el caballo lo está moviendo por mi zona. Yo no quiero tener nada que ver, no lo necesito. Si quiero tener algo que ver, quiero ir al distrito. Quiero esa puta mierda lejos de mis hermanos y los chamaquitos. Sé por el barrio, todo por el barrio, lo queremos limpio. Mira la droga, problema de todo. Un pez está fumando porros. Lo peor es que no es culpa de los niños y en casa solo escuchan gritos y lloros. Y el colegio no lo pisan apenas. El fracaso escolar de este sistema empuja la droga y así nos roban el poquito futuro que nos queda. Nos robaron el futuro. Se ponen ciegos y se quedan mudos. No salen a la calle a luchar, pero ya pueden protestar porque son duros. El poder al final sí que no es puro. Siguen estrechando el embudo. Dentro de nada será ilegal todo el mundo. Estaré en las sombras. Si somos menos pues jugamos a la contra. Ya lo vimos y lo sabemos de sobra. La clave no es ser grande sino manejar la onda. Y nosotros sabemos manejarla. Vamos a vestir al caballo y la farla. Ya no sé cómo decir que ni tocarla. Me tiro al cuello desde el camello hasta el que más manda. Me mata por dentro el dolor.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.